qué es importante cantar. Así se llama la clase, ¿no? Entonces le voy a pedir que me ayude a buscar en su Biblia la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos del 15 al 20. Y quien lo encuentre, que me ayude por favor ahí a leerlo. Efesios 5, del 15 al 20. Y vamos a una oración para comenzar, ¿sí? Padre Celestial, Señor, estamos agradecidos porque tú eres bueno, Señor, tú eres fiel, Padre, y aquí nos tienes, Señor, con un propósito. Padre, ruego que seas tú el que abra nuestro entendimiento, Señor, que abra nuestro corazón, nuestros oídos, y nos permitas entender tu palabra, Señor. Pon carbón encendido en mi boca, Señor, quema todas palabras que no sean tuyas, Padre, y sé tú solamente el que hable a tu iglesia, Padre. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Y bueno, es un tema medio interesante esto de por qué es importante cantar. Pero antes de comenzar con eso, quiero preguntarles dos cosas. Uno un poquito más personal. ¿Tiene alguna canción que sea su favorita? ¿O alguna canción que diga, no, cuando yo la escucho me emociono? La emoción que usted quiera. Me pongo feliz, me pongo contento, o incluso hasta lloro. Es una canción que me hace llorar. ¿Alguien quiere decirme cuál es esa canción? A ver, ya levantó la mano Adrián. ¿Alguien tiene alguna otra canción, canto, himno, que le evoque alguna emoción, algún recuerdo incluso? Ok, muy bien. ¿Alguien más? Entonces, yo creo que todos tenemos algún canto, alguna canción que nos evoca algún tipo de sentimiento. Qué bueno sería que en esa canción favorita o esa canción que fuera una canción pues que fuera girar en torno a Cristo, ¿no? En torno a Dios. Pero yo sé que alguno que otro por ahí tendrá una canción que no es precisamente de eso y que también le evoca algún tipo de sentimiento y de emoción. Y a lo que quiero llegar con esto es que la música juega un papel muy importante en nuestro subconsciente. Yo creo que el único sentido que se asocia o que puede llegar a tener esta dualidad tan grande es el olfato. Lo que usted huele jamás se le olvida. Y cuando usted tiene un olor, ese mismo olor le evoca recuerdos, le evoca alguna cierta persona o algún cierto lugar, porque los olores son a veces inconfundibles, o a veces olemos algo y decimos, ah, se parece a algo que huele como a esto. O sea, confundir un olor y decir, ah, oler un mango y decir, ah, no, esto huele a plátano, eso no pasa. O sea, nuestra sinapsis, nuestra conexión en la neurona nos dice, lo que huele, huele a eso y no puedo confundirlo. Y con la música pasa algo similar. Cuando usted escucha una canción, una letra, una melodía, algo, eso evoca un recuerdo y lo mantiene ahí en el subconsciente y puede evocar sentimientos. Bueno, cabe decir que a mí me gusta mucho la música, ¿verdad? Pero cuando uno estudia un poquito de las corrientes musicales de antaño, de ahí cuando empezó la música en el barroco, que tenemos a músicos clásicos como Bach y cosas así, hay varias corrientes y llega una que es el impresionismo. Y en esa corriente sale un pianista que se llama Debussy, que a mí me gusta mucho escucharlo. Pero Debussy tenía una idea interesante. Él, en sus canciones, en sus partituras, no ponía el título de la canción al principio. El título de la canción iba al final. Porque él decía, yo quiero que la gente escuche la canción, se haga su idea. Y cuando termine, que veamos si concuerda conmigo en lo que yo quise transmitirle. Y está muy interesante, porque cuando usted escucha esas canciones y cierra los ojos y se pone a escuchar música clásica a puro piano, a mí cuando menos me pasa que al final termino y digo, bueno, no estaba tan perdido, sí más o menos entendí lo que me quería transmitir. Y es pura música, no es ni una sola palabra. Entonces me parece muy interesante cómo la música puede llegar a tener ese tipo de conexiones con nosotros. Y antes de entrar ahora sí ya de lleno acá, ya hicimos esa introducción, vamos a hacerle otra pregunta. Yo creo que hay una confusión muy interesante, que ahorita voy a decir por qué, pero para ustedes, ¿qué es la adoración y qué es la alabanza? ¿Es lo mismo? ¿Son cosas diferentes? ¿O qué hay con eso? ¿Sí, hermana? Muy bien, muchas gracias, hermana. Y de hecho sí hay mucha confusión ahí, gracias al hermano Marcos Wido, ¿eh? Porque cuando él inicia su ministerio, hace un disco que se llama AA, ya, y literalmente era eso. La mitad del disco era música rápida, música así muy, muy movida. Y esa primera parte es de alabanza. Y luego la segunda mitad del disco es música más tranquilita, música como para meditar. Y le pone ahí adoración. Y gracias a eso tenemos esa idea, muchos, de que, ah, pues la alabanza es así brincar y aplaudir y todo. Y la adoración es como orar, levantar las manos y cosas así, ¿no?
en iglesias anteriores donde me he congregado, dividíamos el tiempo de la alabanza, ¿verdad? En tiempos de alabanzas de júbilo y otras de adoración, que a lo cual al júbilo pues le llamabas a las más movidas, ¿no? Y las de adoración solamente a las que son más lentas. Además de que en las de júbilo, ¿verdad? O sea, en sí no hay muchas que no son alabanzas, o sea, es música, ¿verdad? Es música y que no dice nada malo, pero está muy centralizada al hombre. Entonces, es música que se enfoca en el hombre, yo hago, yo digo, yo esto, yo el otro, y no tanto. El tiempo del alabanza es adoración, ¿a quién? A Dios, no al hombre.
Sí, porque generalmente tenemos ese tipo de idea, ¿sí, hermano?
Y la adoración era por lo que él es, adorar a Dios por lo que es y alabar por lo que él hizo, por toda la creación.
Muy bien, muchas gracias. Y de hecho, para allá voy, me estaba leyendo un poquito de eso y estaba investigando las definiciones que hay y así parafraseando. Alabanza es prácticamente lo que ahí dijeron, ¿no? En enaltecer o exaltar lo que ha hecho Dios. O cualquier persona, ¿no? Cuando usted alaba a una persona es porque exalta o dice cosas buenas de esa persona. Esa es la definición de alabar. Cuando alabamos es porque estamos recalcando aquellos atributos que tiene Dios, su fidelidad, su bondad, lo que ha hecho. Y eso es alabar. Independientemente, como dicen, si hay música o no, yo estoy alabando si proclamo quién es Dios. Y la adoración es un estado, es más bien una forma de vivir, es más bien una perspectiva de mi vida, de entregarle mi vida a Dios, de rendirme ante Él, de que sea Él el que dicte sobre mi vida. Y por eso adoración no es nomás venir a cantar o no nomás tener una canción lenta y un tiempo ahí bonito, sino cada uno de mis días yo estoy adorando a Dios con cada acto que hago, con cada palabra que uso, con cómo trato a la demás gente, cómo trato a mi prójimo, a mis hijos, a mis hermanos, a mis papás, si vengo y trabajo aquí, etcétera. Eso es adoración. Adoración es un estilo de vida, vaya, por decirlo de alguna forma. Y alabanza es eso, es proclamar lo que Dios es. Y digo, a veces se presta mucho a confusión porque exactamente hemos estado como educados a eso, ¿no? A que es pura música y ya. Pero no, esto va más allá. Y por eso quiero volver a leer un poquito lo que decía esta carta de Efesios, donde decía, desde el 15, ¿verdad? Que ya lo leyó aquí nuestro hermano Teo, dice: "Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios". Yo creo que ponga atención en eso. Debemos tener cuidado en cómo andamos, no como insensatos, no como necios, sino como sabios. Y empieza a decir algunas cosas ahí, Pablo. Y en el versículo 19, entre esas cosas que dice, menciona: "Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor". O sea, Pablo dice: si tú quieres ser sabio, tienes que cantar. Y eso es algo interesante y es lo que vamos a ver aquí. ¿Por qué cantar? ¿Por qué estar alabando constantemente me hace sabio? Bueno, ahí vamos para allá, ¿no? Dentro de lo que habla aquí el libro, menciona que aprendemos a cantar juntos en vez de dejar que la música grabada y amplificada domine nuestras vidas y nuestra alabanza. Aquí hacía alusión el autor que cuando él era más joven, o incluso yo creo que a todos nos ha pasado, voy a ponerles un ejemplo, cuando, digamos, no sé, yo me recordé en esto, ¿no? Porque él hablaba del himno nacional de Estados Unidos. Yo recuerdo así un poquito, cuando iba a las graduaciones o íbamos a un evento deportivo o un evento así, se ponía el himno, ¿no? El himno nacional. Y cuando menos a mí me tocó que también se ponía hasta el himno de Chihuahua, que no me lo sé, pero lo ponían. Y la gente lo cantaba. Pero si usted va, por ejemplo, la última vez fui a un partido aquí de básquetbol cuando fue la final de los Dorados de Chihuahua contra los Apaches de Chihuahua, ponían el himno nacional. Pero pues sonaba más la grabación, sonaba más la música que la gente cantando. Y hacía esta alusión el autor. Decía, en Estados Unidos pasa lo mismo. Cuando ya cantamos, ponen a cantar al, no sé, al artista número uno del mundo y está ahí cantando el himno nacional americano y todos los demás nos callamos y nomás escuchamos como si fuera un concierto. Dice, ya no existe esta unidad al momento de cantar. Y si eso pasa en las cuestiones seculares o en las cuestiones del mundo, ¿cuánto más no pasa en la iglesia? Y sí pasa. Ya no cantamos todos juntos a veces. No estoy diciendo que aquí, ¿verdad? A lo mejor en otros lados. Pero a veces se convierte más en un concierto que en realmente una comunión de que la gente, de que la iglesia esté cantando. Entonces ya no se canta en grupo. Lo que pasa es que vamos, vemos, escuchamos. Y hasta ahí termina la situación. Y yo aquí me voy a esquivar porque ahí en el libro dice, este capítulo no es para los del músico de la alabanza, es para la congregación. Entonces yo ya me esquivé. Pero vamos para allá, ¿no? Entonces mencionaba también ahí que muchos movimientos de renovación en el cristianismo nacen en el canto comunitario. Y ponía por ejemplo a John Wesley, que mencionaba ahí que era el fundador de la iglesia metodista. Aquí mencionaba que él tiene el llamado, tiene la noción de formar un ministerio, de enfocarse en realmente levantar algo, gracias a la experiencia que tuvo con los moravos alemanes. Que esos moravos alemanes, si usted busca ahí en el Google, le salen dos, ¿no? Una etnia y un grupo cristiano, y usted pues, va a ir al grupo cristiano, que era un grupo del siglo XV, cuando se estaban formando esas denominaciones, estos grupos cristianos que se formaban, existió este grupo de los moravos alemanes. Y este grupo tuvo que emigrar a Estados Unidos, en parte por la persecución y en parte porque había ahí problemas políticos, etcétera. Y cuando ellos migran, dentro de ese grupo, en ese barco, iba John Wesley, y dice que empezó a haber una tormenta, que empezó a haber problemas en ese camino hacia allá, en ese barco, y que lo que le trajo paz fue ver cómo este grupo de cristianos cantaba. Y en medio de la tempestad, en medio del problema, estaban cantando. Y entonces de ahí fue donde él dijo, o fue donde tomó pues fuerza para poder levantar un movimiento también cristiano. Entonces la música tiene, vaya, poder en algunas formas para llegar a esto. También aquí se menciona que hay una definición distinta en lo que es tocar música. Si yo le preguntara a usted qué es tocar música, muchos me dirían, no, pues es agarrar una guitarra, es agarrar un teclado y ponerse a tocar, ¿no? Pero conforme van avanzando las generaciones, pues tocar música puede ser picarle al play, al teléfono, y eso es tocar música. Entonces, aquí también menciona que estamos dándole un sentido distinto a lo que es la música, y anteriormente la música era un sentido más personal. ¿Por qué? Porque decía aquí el autor, que si nos vamos y remontamos allá los diarios que estaban también en el siglo XV y siglo XVI y esas cosas, se hablaba mucho de que para amenizar las comidas se ponía allá al sobrino o al primo que estaba aprendiendo a tocar el piano a tocar. Ándale, toque para que amenice aquí con música. Y menciona ahí el autor que podía tocar horrible, podía tocar equivocándose, podía tocar haciendo un montón de errores. Pero la intención no era tener un concierto, era amenizar la comunión en familia. Más adelante dice, bueno, ya después llegan acá con sus guitarras y ponen en una fogata, están cantando, una reunión familiar y se pasa la guitarra a cada quien a uno para que sigan cantando. Dice, y eso pues ya no pasa. Ahora lo que hacemos es poner al Spotify, play, y pues que ahí suene, ¿no? Y a veces le ponemos en modo aleatorio para que nos ponga otras canciones y ahí va entrando una y otra y otra. Y eso no está mal, pero sí distancia mucho de lo que era la música anteriormente. Antes no había esa exigencia en el sentido, o sea, entienda el contexto, ¿va? En el sentido de esta comunión en familia, porque pues cantaba el primito que pues ahí apenas andaba aprendiendo y se le salían dos, tres gallos y no pasaba nada. Pero ahora si el primito se pone a tocar esas y saca los gallos, se vuelve algo incómodo, no sé si le ha pasado. O sea, incluso hasta le dicen, bueno, a mí me pasaba, de que cuando yo estaba aprendiendo a tocar, de que ándale, toca algo para tu tío, te voy a tocar para tu tía. Y era incómodo, era como, ¿por qué voy a tocar? O sea, no, es incómodo. Y antes no era incómodo, antes era pues parte de esa comunión. Y a veces hasta es incómodo también escuchar, como que ah, ya va a ponerse a tocar este, ¿no? De hecho, hay hasta un chiste ahí en el internet del que se lleva la guitarra a todas las reuniones, ¿no? Es como que ay, trae su guitarra otra vez. Y tiende a ser incómodo en lugar de ser lo que era antes, que era parte de una comunión. Otra vez, no quiere decir que sea algo malo, porque pues obviamente los tiempos van cambiando y van cambiando las formas en las que hacemos las cosas, Pero es interesante notar cómo se hace esta diferencia en lo que era la música antes y lo que es la música ahora. Bien, entonces la alabanza, como decíamos, trae sabiduría y trae coraje. Si quieres ser sabio, lo más importante es aprender a cantar. Y aquí el autor hablaba de algo bien interesante. Decía que la alabanza nos daba coraje, nos daba valentía, por decirlo de alguna forma. Porque la alabanza, ahora sí ya hablando en la iglesia, con la música en la iglesia, nos da una, bueno, y buenas alabanzas, como decía la hermana, ¿verdad? No todas las alabanzas o no toda la música cristiana es buena, ¿no? Pero las buenas alabanzas nos orientan o nos dan esa necesidad de sacrificarnos, de amar, de arrepentirnos, de perdonar, de poder tener esperanza. Y ese mismo coraje, o sea, vienen con todo esto, la música nos da esa valentía para poder tomar esa decisión. Y si no me cree, vamos a leer lo que dice el Salmo 22, del 1 al 4. Ahí el que lo tenga me ayuda, por favor, a leerlo. Salmo 22, del 1 al 4. Dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Primero aquí tenemos al salmista, aquí a David diciendo: Dios, ¿por qué estás tan lejos? Dice aquí: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Pero fíjese en el versículo 4, dice: en ti confiaron nuestros padres y confiaron en ti, tú los libraste. Y a partir de ahí se convierte en un canto de esperanza. ¿Pero qué hay en medio de esos dos versículos? Ah, el versículo 2 y 3. Dios mío, de día clamo y no respondes, de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Dice David: yo clamo, yo lloro, te busco, no te encuentro. Pero cuando canto, tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. Cuando canto, ahí te encuentro. Y cómo no tener valentía, cómo no tener coraje, cómo no tener fuerza, si está Dios con nosotros. Y por eso dice aquí esto el autor: la alabanza nos da coraje para sacrificarnos, para amar, para arrepentirnos, para perdonar, para tener esperanza. ¿Por qué? Porque Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y es mucho más fácil encontrarlo cuando estamos en unidad y como hermanos estamos cantando juntos, porque Dios ahí se encuentra. En los momentos verdaderamente cruciales, de máxima belleza y tragedia, solo la música que fluye desde el corazón del Evangelio es suficiente. Y retomando la frase que decía anteriormente, si quieres ser sabio, lo más importante es aprender a cantar. El autor no decía que es aprender a cantar sin desafinarte. Y otra vez, haciendo alusiones toda la congregación, ¿verdad? Los de acá arriba, pues sí tendríamos que aprender a cantar sin desafinarnos. Pero bueno, en la congregación en general, no es aprender a hacer eso o aprender a hacer cosas acá excepcionales, no. Lo que es cantar con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro entendimiento. Y aquí estaba muy, muy interesante eso, porque mencionaba que el cantar es una de las pocas actividades que hace el ser humano que realmente conjunta lo que es el corazón, la mente, el alma y la fuerza. Y así lo ponía el autor. Y yo creo que sí, cuando uno está cantando y canta con entendimiento, o sea, pone atención a la letra y todo, está leyendo, o sea, está poniendo atención en qué estoy cantando, qué estoy diciendo. Dos, pues tengo que más o menos enfocarme para no desafinar, ¿no? O sea, no quiero decir que va a ser perfecto, pero pues más o menos me enfoco. Tres, tengo que controlar mi respiración, porque luego se me acaba el aire a media línea y ya no pude cantar. Entonces pongo atención también en mi cuerpo, en cómo estoy respirando, cómo estoy soltando las palabras. Y como decíamos ahorita, la música evoca recuerdos, sentimientos, emociones. También involucra mis sentimientos, involucra mi corazón. Entonces la música es una de las pocas actividades que el ser humano hace que junta todo esto. Y eso es a lo que se refiere como cantar bien. Cuando usted cante, la intención debe ser esa: cantar pensando, pero cantar sintiendo, pero cantar usando mi cuerpo, pero cantar entendiendo lo que estoy cantando. No sé, me pareció muy interesante eso. Y aquí se mencionaba que el aprender a cantar se inicia en el lugar. Eso también es algo interesante. Si usted recuerda cuando se escribe ahí la ley, hay un versículo donde dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y parafraseando ahí dice: escribirás en las puertas, bla, 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 tales cosas, y empieza a decirlo, ¿no? esa parte de Israel, esa parte de los judíos, de escribirás con tu mano y los pondrás en tus puertas, es estar alabando, porque tú vas a poner ahí quién es Dios. Y cantar, solo se puede cantar si reconocemos qué es alabar. Ya dijimos, alabar es simplemente decir quién es Dios, ¿no? Exaltar lo que es Dios. ¿Cuántos de nosotros alabamos en la casa? Y no necesariamente con música, porque no sé, por ejemplo, mi mamá tiene un radio y pone ahí en Juárez hay una estación que se llama Radio Manantial y es música cristiana 24/7 y ahí la pone, ¿no? Pero, o sea, sí está suave, pero a veces no le ponemos atención a la música, a veces nomás está ahí de fondo, ¿no? Y eso no significa alabar. ¿Cuándo estamos realmente alabando? Cuando usted voltea con su hijo, voltea ahí con su familiar y le dice alguna cosa acerca de Dios. O cuando su hijo ve que usted está alabando a Dios, no necesariamente cantando, sino cuando está exaltando algo, que dice que Dios sea bueno, que Dios sea fiel, cuando usted ora antes de comer, cuando usted ora cuando se levanta, cuando usted ora cuando se acuesta, etcétera, ¿no? Eso es parte de alabar. Y cuando entendemos esa parte de alabar y lo inculcamos en el hogar, eso también lleva a poder hacerse por fuera. Aquí también mencionaba otra parte, que era la amplificación. Mencionaba que mucha de la música en la iglesia actual, perdón, se basa en la amplificación. Es decir, ponemos bocinas bien fuertes, con un ruido tremendo, y ese ruido opaca a las voces de la congregación. Y estaba interesante ese punto también, porque mencionaba el autor, hoy en día probablemente tengamos a los mejores músicos que hay en las iglesias cristianas, ¿no? O sea, probablemente si nos vamos atrás, pues no eran músicos tan preparados como tenemos ahorita, y no sonaba tan bonito a lo mejor como suena ahorita, pero eso mismo nos hace caer en una parte en la cual le damos toda la atención a los que están arriba y nada a los que estamos abajo. Y otra vez, pues eso no es un regaño para el grupo de alabanza, o sea, pues estamos haciendo las cosas como para hacerlas de la mejor manera, ¿no? Y parte de eso también significa tener un buen sonido, pero no puede imperar eso sobre el canto congregacional. Debe ser primero eso. Y aquí el autor mencionaba que él a veces va a una iglesia muy pequeña donde solo tienen una guitarra y donde solo hay como 15 personas y que se pone a cantar y que es una alabanza muy distinta porque realmente está escuchando cómo canta el hermano que tiene a un lado. Y no necesariamente necesitamos hacer eso, pero a lo mejor sí bajar un poco a la amplificación para dejar que la congregación cante. Pero también, si la congregación cantara fuerte, no necesitaríamos bajarle tanto a la amplificación. No sé, es como un y venir, no sé si me explico. Si bien sí, tenemos que quitarle tanta importancia al ruido o al sonido que usamos nosotros, también tenemos que darle más importancia a lo que está abajo. Yo no sé, pero cuando entonamos cantos, no sé si no han notado que yo de repente cantamos un canto al final y luego les digo, bueno, vamos a repetir esta parte, pero sin música. Y así sin música, de que cante la congregación. Yo siento que eso es algo que se siente muy bonito, no porque seamos humanos, sino porque se siente bien que toda la congregación esté en un mismo sentir, adorando a Dios. Y yo siempre lo he dicho, cuando cantamos los cantos que dicen que Dios es santo, a mí me emociona esa parte porque los ángeles están cantando en el cielo, santo, santo, santo. Y cuando nosotros cantamos el himno de santo, 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 cuando cantamos el de santo por siempre, cuando cantamos todos esos, o sea, imagínese usted en esa comunión cuando estemos allá en el cielo junto con los ángeles cantando, o sea, se siente distinto cuando tenemos esa intención y no necesitamos estar allá para vivirlo, porque podemos cantarlo aquí todos juntos. Y ese era el otro punto, cantar es importante porque estamos ensayando para la gloria. Y la gloria es eso, ¿no? Cuando estemos allá con el Señor y estemos cantando de esta forma. También mencionaba aquí que el mejor punto para aprender a cantar es cuando somos niños. Entonces tiene que enseñar a su niño a cantar. Y no necesariamente en el punto técnico, que sí. Si usted quiere aprender a cantar bien, pues tiene que hacer desde niño para que tenga ahí su red neuronal y que pueda aprender a cantar y los tonos y todo eso, ¿no? Pero si a los niños les inculcamos esta parte tan esencial, que necesitan estar alabando al Señor, que necesitan sentir esa comunión cuando cantan, de grandes va a ser mucho más sencillo poder tener esto. También se mencionaba aquí que como estrategia para los niños es mucho más fácil entender las verdades bíblicas, o es mucho más fácil entender las historias si se hace con música, si se hace cantada. Y las predicaciones y eso pues ya son para cuando estén un poquito más grandes, ¿no? Y a su nivel. Pero también dice aquí que no necesariamente tiene que ser música infantil, porque lo ponemos al Patito Juan. ¿Sí? ¿Sí lo escuchaste? Y está bien, el Patito Juan pues tiene ahí su... obedece a tu mamá y obedece a tu papá, ¿no? Porque si lo hace el Señor, larga vida te dará. Bueno, está bien. Pero pero también hay que ponerles otro tipo de música que les... menciona aquí, ¿no? Que los ponga frente a la realidad. O sea, hay que poner música que hable de la fidelidad de Dios. Y probablemente el niño vaya a preguntar, pero, o sea, ahí dice que es fiel en la tormenta, ¿qué es eso? Y hay que explicarle que la vida no es color de rosa, que pasan cosas feas, que hay momentos difíciles, pero que Dios es fiel. Y si un niño canta desde chiquito que Dios es fiel, yo creo que es algo que se queda inculcado, ¿no? Y así como decía la hermana Vero, escucho el himno 20 y me acuerdo de mi abuela. Yo creo que los niños pueden decir también lo mismo, ¿no? Escucho tal canto, escucho tal himno y me acuerdo cuando yo estaba en la iglesia, cuando era pequeño. Me acuerdo que Dios es fiel realmente. Entonces, también es otro punto ahí, no decir, ah, que está chiquito, vamos a ponerle tal cancioncilla ahí, la de había un sapo. Mi abuela dice, ¿se ha escuchado esa canción, verdad? Había un sapo, 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 que dice mi abuela, ¿esa canción qué es? No dice nada. Y pues está chistosa para que los niños conecten, ¿no? Pero siendo bien sinceros, ¿con qué enseñanza se quedan? Entonces, podemos sí meter eso, porque sí es parte de, pero también hay otros cantos que ellos pueden tener, que pueden tener esa noción, ¿no? Y esto viene desde la casa, desde que usted ponga música en su casa, o a lo mejor no pone música, pero que usted esté cantando en su casa, eso también cambia, ¿no? Yo sí me acuerdo mucho de eso, porque mi mamá canta de repente ahí en la casa, no voy a decir que bien, pero canta en la casa, y yo me acuerdo mucho de algunos cantos que ella entona de repente, y pues eso es algo que se queda grabado, ¿no? Por eso les preguntaba al principio, ¿cuál es su canto favorito? ¿Cuál es su canción favorita? Porque la música evoca estos recuerdos. Y por eso es que es importante cantar. Dos, acuérdese que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si usted sale aquí afuera, bueno, se va al centro y se pone a caminar, va a escuchar mucha música. Y si no saturamos nuestro corazón de música cristiana, de música que realmente hable de Cristo, y dejamos que se llene de otro tipo de música, pues de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Y sea, como les mencionaba, yo sé que algunos de aquí van a tener una canción por ahí que no es cristiana precisamente, que le evoca recuerdos y emociones. Y es normal porque es música, pero si dejamos que esa música esté sobre la música que nos recordaría a Dios, hay que tener ahí en consideración, ¿no? Y yo creo que como este libro va en torno a eso, en decir, no podemos salir del mundo, el mundo está evolucionando, están cambiando las cosas, no podemos salirnos de ahí, pero sí tenemos que buscar herramientas o estrategias para poder salir adelante, ¿no? Y ser sabios en este mundo tecnológico. Entonces, una de esas partes para ser sabios en este mundo tecnológico es utilizar la música verdaderamente cristiana para nuestro beneficio. ¿Sí, Adrián?
A veces minimizamos la mentalidad de los niños, digo, porque vi una dinámica que hicieron unas personas que ayudan y daban premios a los niños, les llevaban dulces y todo, o sea, y les preguntaron a como 15 niños eran, le dijeron, no, pues canta una canción, no les preguntaron, les dijeron que cantaran una canción. Y niños de 3 años, de 4 añitos, así bien chiquitillos, en serio, cantando canciones espantosas, música de Bad Bunny, de todos los reggaetoneros esos que dicen muchas cosas desagradables, las estaban cantando ellos. De entre todos esos niños, de esos 15 niños, pasó una niña como de 7 años que cantó una canción infantil, pero de todos los 15 niños. Entonces, Yo creo que es porque se minimiza la mentalidad de los niños. A veces creemos que, ah, no, no van a aprender ni se van a grabar muchas, muchas cosas. Pero cuando menos piensas, incluso nos podemos dar cuenta si con la ida a la escuela ya vienen y te dicen varias cosas de lo que han dicho allá, y te preguntan que si qué es eso, que si qué significa tal palabra. ¿Sí me explico? Entonces a veces se minimiza la mentalidad de los niños. Y probablemente, pues, como cristianos podemos también caigamos en eso. Es un niñito que va a saber. Déjame escuchar lo que yo quiera. No, 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 no. De sembrar esa semilla de que la gloria es para Dios, de que todo es para Dios, que toda la alabanza es para Dios, todo nuestro ser es para Dios, porque para eso fuimos creados, para alabar a Dios. Hay un canto que nosotros cantábamos, un coro que dice que yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Dice, si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Si me faltan los pies, le alabo con el alma. Y si me falta el alma, pues es que ya me fui con él. Y si me hizo bien, sabe, porque yo ya venía a cántelo y cántelo. De hecho, hace 3 domingos atrás, yo le pregunté, oye, ¿cuál era la canción que estabas cantando la vez pasada cuando veníamos en camino? Y pues ya le empezó a cantar y le empezamos a cantar. Pero ya la cantaba con un sentimiento de que ya, y si me faltara el alma, hasta hacía el arreglito y acá al final, es que ya me fui con él. O sea, a los niños se les va quedando todo eso. Y qué padre, pues a mí se me hará bien, bien sabida que si se encontrara en esa situación, su fe, verdad, esté tan arraigada en el Señor que diga, no me importa si no tengo manos, si no tengo pies, si incluso se me quedo sin voz. Si solamente tengo el alma, mi pensamiento para alabar a Dios, lo voy a hacer hasta el final. O sea, pienso que pasa eso, que a veces minimizamos la mentalidad de los niños. A minimizarla solamente a los cantos infantiles, ¿sí me explico?
Pero sí, yo creo que eso es muy importante, porque sí se queda grabado, o sea, sea como sea, esas cosas se quedan grabadas y, como dice Adriano, o sea, cuando llegue el problema, cuando llegue el momento difícil, pues que lo que salga del corazón sea eso, ¿no? Y yo quiero alabar al Señor con todo, y no que sea lo contrario, ¿no? Y que salga el Bad Bunny Baby o esas cosas ahí medio raras que no sirven para nada realmente. No sé, ¿alguien tiene algún comentario? Sí, allá. Sí, hermano.
Alabar a Dios. Yo soy de un pueblo allá para el rumbo de Ojinaga, se llama Cuchillo Parado, y ahí nosotros una vez fuimos y había unos hermanos y eran poquitos, como unos 5 ya mayores, y en una iglesia no tenía techo, apenas estaba construyendo, y luego con montones de tierra, y ellos ahí hacían los cultos y eran poquitos, como unos 5 y puros hermanos mayores, y cantaban, pero cantaban de todo corazón. A mí me tocó platicar con personas que no asistían ahí, inconversos, y decían, no, dice, ya cuando se juntan los hermanos, ay, se oye tan bonito cuando empiezan a cantar, pero cantaban de todo corazón, impactaban el pueblo está chico, y aún la gente ahí bueno, les atraía cómo ellos adoraban y cantaban al Señor, ¿verdad? Y es una iglesia que está ahí, en el pueblo. Antes ahí no había cristianos, y yo digo que ellos ahí son los primeros, son poquitos, pero cuando se juntan y cantan, y no tienen así bocinas ni nada de eso. Iba un hermano con una guitarra y se oía más la voz de ellos, pero sí había algo que impactaba a las personas inconversas que no asistían ahí. Entonces sí se me hace muy importante que nosotros entendamos esa importancia que es alabar al Señor. Me acuerdo de un joven también que platicaba que una vez estaban en un centro comercial y traían una guitarra y dijeron, vamos a ponernos a adorar aquí a Dios, a cantar unas alabanzas. Y dice que empezaron en ese centro comercial y pasó un joven y aventó una bolsita de marihuana y que cayó de rodillas llorando y que dijo que él quería cambiar su vida, y ellos pues no estaban predicando, estaban realmente adorando a Dios. Y dice, no, fue muy impactante, eso fue muy hermoso. Dice que él solo cayó de rodillas, aventó la bolsa de marihuana y decía que él quería cambiar, que cambiara su vida al Señor.
Sí, así como dice el hermano, yo conozco una persona que era inconversa y pasó por una iglesia de allá del centro, la primera, y estaban cantando Años mi alma en vanidad vivió, ese himno, y ella dijo, qué bonita canción, qué suave están cantando, y se metió, y con ese himno que ella escuchó hasta el final, pues gracias a Dios, Dios usó ese himno para convertirse. O sea, no sabemos el alcance en realidad que tiene, porque Dios va a usar lo que Él quiere, y sabemos que esos himnos fueron inspirados por Dios también. Y me voy a regresar a Efesios, lo que tú nos dijiste que leyéramos ahorita en Efesios 5 y en el 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Dice hablando, o sea, no dice y siempre tienen que andar cante y cante, dice hablando. Ah, caray, ¿por qué con salmos? Pues sí sabemos de qué están llenos los salmos, ¿no? De oraciones bien sinceras. De situaciones bien difíciles que estuvieron viviendo los salmistas y cómo comprobaron quién era Dios. Entonces, por eso nos dice ahí que hablemos con salmos, con himnos que están cargados de doctrina. Los himnos que cantamos aquí, que escribieron diferentes hermanos, los Wesley, etcétera, en diferentes momentos fueron situaciones bien específicas de su vida y están cargados de doctrina. Y aparte, con cánticos espirituales, lo que realmente es espiritual, no cancioncillas baratas, ridículas, que el centro, como decía Adrián, es el humano, dicen cosas bien absurdas y la música está muy pegajosa, tal vez por eso creemos que está bien, pero no, tenemos que ser conscientes de estar entendiendo lo que cantamos, por eso dice cánticos espirituales, cosas que provengan de Dios, ¿verdad? El capítulo se titula Andad como hijos de luz. Entonces nosotros vemos a los hijos del diablo que se regocijan en sus canciones basura, que hablan puras barrabasadas y no les da vergüenza. Pero a veces a nosotros sí, porque sí deberíamos de exagerar, pues por así decirlo, ¿verdad? Siempre hablando así, dice, ahora sí ya en segundo lugar, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pero eso se va a salir. O sea, cuando yo digo, ay, se me salió esta mala palabra, pues se me salió porque la traía adentro, o porque se me salió. Entonces, yo por ejemplo le digo a la mamá de Grace, a la hermana Julia, porque todos los días nos comunicamos y en el grupo de estudio bíblico que tenemos, pues ahí la escuchamos seguido. Yo le digo, ay hermano, ¿usted parece el apóstol Juan? Porque así habla ella, o sea, siempre está metiendo la Biblia y sí, hermanitas queridas, mis amadas hermanas, no sé qué. Y así deberíamos de ser todos, o sea, siempre metiendo, ah, sí, como dice el Salmo no sé qué, que Jehová es mi pastor, o el Salmo 23 y el Salmo 91, etcétera. O sea, no lo voy a recitar de corrido, pero lo tengo que meter a mi vida, o sea, tengo que decir, sí, claro que sí, a mí me consta que él es mi pastor, a mí me consta que, etcétera. ¿Y por qué? A lo mejor no lo hacemos porque a lo mejor decimos, ay, qué ridícula me voy a ver, ay, la hermana, para tómete. Pues no importa, porque así es una orden, porque tenemos que como que abundar en eso, se nos tiene que así derramar todo, así que digan, ay, Dios santo, mira esta, nomás de eso habla, así que la gente de afuera nos diga, como le dijo a Pedro, ¿sí se acuerdan cuando negó a Jesús? Que dijo, tú estás hablando igual. Ah, caray, yo no creo que Pedro estuviera hable y hable, yo creo que estaba ahí todo atemorizado, todo paniqueado, todo avergonzado, no sabía si salir corriendo, si escaparse o qué. ¿Y cómo le dijo entonces la criada? Tú estás hablando igual, tú eres de ellos. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo? ¿Qué palabra usó? A lo mejor usó nada más tres palabras, a lo mejor estaba ahí todo timorato y ni se le escuchaba bien, tú eres de ellos. Ah, caray, ¿cómo se le notó? ¿Quién sabe si a nosotros se nos note? Tendríamos que pensar eso, quién sabe si se nos note, y se nos tiene que notar, así que digan, ay, ya viene esto otra vez, sí, ¿qué tiene? Así, pero que sea sincero, ¿verdad? No nada más por querer apantallar, sino así que se nos desborde. ¿Por qué? Pues porque son palabras de Dios, y la palabra de Dios es viva y eficaz, y eso impacta la vida de la gente, y la de nosotros para empezar.
Yo pues vengo de una de las calles donde habla una puras sandeces y puras cosas malas. Entonces cuando me convierto y conocí a unas personas que decían que eran cristianos, incluso daban clases, y los oigo que hablan albures y cosas de doble sentido, y yo le digo a una persona, oye, estos no son cristianos, y lo, ¿por qué dices que no? Le digo, ¿por qué hablan así? Y dicen, ay, pues es que no seas religioso. Le digo, nada, pues para ese caso, pues mejor voy otra vez con los vatos del barrio. O sea, la neta, le digo, yo siento que Dios es diferente a eso. Esa persona da clases y hablando albur y doble sentido y cosas, le dije, no, le digo, pues eso es lo que yo hablaba en la esquina con los del barrio, puras tonterías, le digo, ¿y cómo puede ser? Eso no es el cristianismo. Y me decían que era religioso. Yo tenía bien poquito, como 3-4 meses de convertido, entonces dije, ah, caray, le digo, yo así no conocía a Dios y eso, pues yo no sé, ¿verdad? Le digo, a lo mejor ellos me pueden enseñar la Biblia y me pueden dar una enseñanza, pero eso que están hablando, le digo, yo sé que no es... que no es de parte de Dios. Y pues yo tenía poquillo, pero sí entendí eso en el momento. Es todo.
Entonces, pues, muchas gracias, hermanos, por sus comentarios. Yo creo que todo esto enriquece la clase. Nomás para concluir, recordar eso, ¿no? Porque es importante cantar, porque cantar nos hace sabios. Cantar nos hace recordar la palabra del Señor. Pero cantar también nos ayuda, es una herramienta para alabar a Dios. Y necesitamos alabar a Dios porque somos parte de su creación. Y es parte de lo que un hijo de Dios hace, ¿no? Le alaba. Pero también es importante cantar, porque la alabanza nos da coraje. Y nos da coraje porque Dios habita en la alabanza de su pueblo. Entonces, si usted quiere tener una relación más estrecha con Dios, pues tiene que alabarle, tiene que estarle cantando constantemente. Y recordar eso, ¿no? Que aprender a cantar se inicia en el hogar. Entonces tenemos que aprender a alabar y cantar desde el hogar, y es algo que tenemos que enseñarle a los más pequeños y también hacer nosotros constantemente. Y abriendo el paréntesis, aprender a cantar no significa cantar muy bonito, no significa que le vamos a poner un micrófono y que se va a subir a cantar enfrente, sino que vaya a cantar con todo el corazón, con toda la mente, con todo su cuerpo, con todo lo que es. ¿Sí, hermano?
Aparte, ahorita decían que lo vivimos a diario, lo escuchamos en la esquina, en las bocinas, el celular. Entonces yo nada más, pues yo sí batallo mucho con eso, la verdad. De hecho, hace poco le comentaba a Selena, oye, le digo, de repente me dan esos lapsos de escuchar para recordar. Yo sé que es parte del enemigo, pero sí ha ido menguando, no por mí, sino por Dios. Pero yo me pongo a pensar y digo, no, oye, le digo a Selena, tantas que me sé, o sea, es demasiado lo que hay en mi cabeza sobre esos temas. Y de todos los géneros, somos mexicanos y de hecho, por eso lo quiero resaltar, porque el mexicano, la cultura mexicana, es donde más género, más música, ya sea buena, barata, de lo que sea, pero es donde más hay. Entonces es lo que más consume casi, yo creo que en el mundo, ¿verdad? Y lo que más atrae. Entonces, pues nada más eso, ¿verdad? Estar orando por, pues sí, por mí y por la iglesia, porque sí es un punto, yo digo que el enemigo utiliza muchas veces para traernos tristeza, ansiedad, depresión. Pero claro, ¿verdad? También está lo bueno, ¿verdad? Buscar los salmos. De hecho, una de las cosas que a mí a veces me ayuda mucho, que quiero regresar a esa parte, pues es poner salmos precisamente. No otro tipo de alabanza, ¿no? Sino salmos, porque a lo mejor son cantados, pero son salmos, son de adoración. Entonces, pues yo nomás comparto eso, ¿verdad? De hecho, sí lo comparto aquí un poquito con Asenet, porque me he dado cuenta que nos gusta lo mismo, o sea, estilo rock, algo así, entramos por esa partecita. Pero hermanos, pues yo sí se los digo, o sea, sí es un parásito muy fuerte dentro del cristianismo, incluso, pues lo callamos, ¿verdad? Pero ahorita yo creo que hasta se nos viene a la mente alguna canción favorita del mundo y que la traemos ahí, no porque querramos, sino porque ahí está, ahí es nuestra mente, ¿verdad? Entonces nada más eso, estar orando por nuestra iglesia, por el testimonio, como decía el hermano Teo. Yo al principio criticaba mucho eso, pero yo digo, híjole, a veces hasta a mí se me salen. Pues ya tengo bastantito, ¿verdad? Pero a veces hasta quiero regresar, o la escucho y la estoy tarareando. Y verdad, pues lo padre ahí es que eso también, ya cuando eres parte del cristianismo, te hace que te hinques, Señor, aquí estoy, perdóname. Va a estar siempre porque eso va a seguir. Pues yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque esos temas, ahorita que lo empezaste... Decía yo, ay, híjole, es algo muy fuerte, pero parece tan simple. De hecho, hay canciones de amor, hay del mundo, ¿verdad? Entonces, pues nada más eso, hermanos, que sí oren por esa partecita que nos ataca, que nos lleva incluso a veces hasta recordar nuestros pecados pasados o nos lleva a volver a hacer otra vez cosas como las que cuando éramos jóvenes. Normalmente cuando eres joven también te pasa mucho eso. Y pues yo sí me quedé impresionado la vez que le digo a Selena, oye, le digo, ¿cuánto me sé? O sea, tantos géneros, tantas situaciones en mi mente. Y pues sí, ¿verdad? Y gracias por eso, por escuchar y porque pues hay que seguir orando, oren por mí por eso, ¿verdad? Yo lo veo así, lo veo y sé que tiene que ir cambiándole, el Señor sé que lo va a cambiar.
Pero doy gracias a Dios porque Dios ha hecho un cambio tremendo en ese sentido. Y de repente sí regreso y a veces hasta me encierro yo solo porque recuerdo, o a veces las vuelvo a escuchar y recuerdo, ¿verdad? Recuerdo la niñez, recuerdo la juventud, recuerdo a mis papás, a mis abuelos, a mis tíos. Pero digo, es algo que el Señor debe ir quitando y pues a través de los salmos lo he visto yo. Y pues nada más eso, ¿verdad? Y a través de la oración.
Sí, gracias, hermano. ¿Alguien más algo que agregar? ¿No? Bueno, entonces le dejo de tarea, hermano. Para la próxima semana hay que cantar. ¿Ok? La próxima semana aproveche. Cuando estén las alabanzas, yo creo que las alabanzas que tenemos aquí, pues son fáciles, son bíblicas, o sea, eso sí, son bíblicas, están cimentadas en la palabra del Señor. Y no son difíciles de aprender, menos con la letra ahí proyectada. Entonces la idea es esa, ¿no? O sea, cuando usted cante, cuando tenga la canción, no diga como que ay, el tiempo de alabanza, porque luego eso pasa, bueno, en otro paréntesis ahí, luego eso pasa, ¿no? Pues empieza la alabanza, la predicación empieza a las 11, pues llego a las 11. Y eso no sé si aquí, ¿verdad? Pero en otras iglesias en las que he estado sí pasa. De hecho, en una de las iglesias en las que estuve una vez, el pastor lo que hizo fue poner la predicación primero y luego la alabanza. Y yo llegaba a la gente y decía, oiga, pues la predicación, pues ya fue, usted se la perdió. No, pero es que primero la alabanza, no. Todo lo que pasa en el culto, desde el principio hasta el final, es lo mismo, es parte de la predicación y es importante y es para Dios. Así que no se pierda de esa bendición de estar también en la alabanza. Y cuando esté, pues cante. Sí, no tiene que cantar súper bonito y tiene que ser soprano y tenor y eso no. Pero que cante con el entendimiento y con la emoción de entregada al Señor, ¿ok? No, tampoco emoción humana, ¿no? De decir, que a mí me gusta, siente bonito, no. Sino que son las emociones entregadas a nuestro Señor. Y vamos a hacer una oración para terminar, ¿sí? Padre Celestial, Señor, estamos agradecidos porque tú eres bueno, Señor, tú eres fiel, Padre. Y sin duda alguna, Padre, tú habitas en la alabanza de tu pueblo, Señor, y te agradezco por eso, Padre, por ese privilegio que nos das, Señor, de tenerte entre nosotros, Señor. Y permítenos, Padre, poder ser agradecidos con eso, Padre, poderte alabar en todo momento, Señor, poder entender la importancia que significa, Padre, cantarte, Señor, alabarte, Padre. Permítenos, Señor, crecer en esto como iglesia, Padre, y que este canto congregacional, Padre, sea el que transforme el mundo, Padre, sea el que transforme nuestra comunidad, Señor. Sé tú con nosotros, Señor, y sé tú, Padre, también con cada una de las familias, Señor, de mis hermanos, Señor. Bendícelos, Padre, permíteles ser sabios en este mundo, Señor, y que podamos crecer juntos en tu palabra. En tu nombre, Cristo Jesús, oramos. Amén.